buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buen mediodía, familia rural. El gusto de volvernos a encontrar en este sábado, en este programa número 39 del 26 de junio de Radio Plan. Como siempre le decimos, quien está en la producción allí en los teléfonos y tratando de ubicar al resto de los compañeros o bueno, o a quienes tengan la responsabilidad de hablar aquí, que ustedes los tengan la posibilidad de escucharlos, a Wilmirán Boné, a Juan Ángel Buceta, que está allí moviendo las perillas, y a quien les habla, Gustavo Junién. Como siempre decimos, somos nada más que un vehículo entre la información y ustedes. ¿Cuál es el plan de vuelo para hoy? Vamos a estar hablando en instante nada más con el ingeniero Julio Parrachón. Utilización y refertilización de verdeos de invierno. Ya estamos, ¿no? Ya nos tiramos de cabeza, ya pasó el solsticio, ingresamos al invierno. Al principio se hizo sentir, pero bueno, estos días ha habido hasta temperaturas casi de calidez, ¿no? Cerca de los 20 grados. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Ricardo Ferro sobre el tema registros y todo lo que tiene que ver con las famosas carpetas verdes, que muchos habrán oído nombrar, que muchos ya las realizan. Y bueno, lo que tratamos fue de reproducir cuáles quizás serían las preguntas que ustedes harían, los que no han tenido contacto con lo que son las carpetas verdes, o a veces lo que dicen, bueno, no, ¿para qué voy a llevar registro? Bueno, quizás le demos algunas respuestas que no nos vamos a tratar de convencer, pero sí de darle elementos para que por lo menos dejarlo con la duda y decir, bueno, ¿vale o no la pena llevar registros y saber si gano, si pierdo, cuánto gasto en esto, cuánto gasto en lo otro? Así que bueno, eso es lo que tenemos planificado, así que presentación mediante, ya venimos hablando con el ingeniero Julio Parrachón sobre el tema verdeos de invierno. Nuevamente es un placer recibir a bueno, ahora compañero doble, porque compañero en el Plan, compañero del Diario Rural, así que es un tipo mediático, yo diría, ¿no? Con un futuro ya absolutamente impresionante. Buen día, Julio.
Buenos días, muy buenos días, Gustavo, Juan Ángel, Guaymirán, y bueno, a toda la audiencia de este Radio Plan, y bueno, sí, la verdad que compañero por dos.
Exacto, y aparte, bueno, también sos de los, no de los, de los viejos técnicos, ¿tá? Sos de los que está más tiempo, ¿no? Porque todavía, por suerte somos jóvenes y tenemos mucho para tirar todavía, ¿no? Julio, el tema de hoy es cómo maximizar la producción de pasto en los verdeos de invierno. Para eso, más o menos el ejercicio que siempre hacemos es sacarle la foto, en este caso, al tema central, y como recién lo decíamos, son los verdeos de invierno. ¿Cuál es la situación actual de los verdeos? Como para después sí empezar a adentrarnos en el tema.
Sí, Gustavo, digo principalmente la zona que yo más trabajo, lo que es Colonia, San José y Soriano, y algo que he visto en el resto del país, ya el área de verdeo este año ha sido bastante menor, eso se aprecia y también se está sintiendo esa falta. Lo otro que por excesos de lluvia al principio ha provocado las siembras tardías de algunos verdeos, también la gente que no tenía caja, eso lo tuvimos hablando en su época en Radio Plan, eso implica falta de pasto y no crece lo suficiente. Uno va a ver las avenas y tenemos los animales con ganas de sacarlo, y la verdad que las pastas no están creciendo, y bueno, por supuesto, se están sintiendo los fríos, como tú bien dijiste, algo de barro que hay en la zona, las avenas fueron castigadas un poco al principio por los pulgones, gente que se durmió, que no fue a ver las avenas hasta entrar los animales, y se encontró que había muchas plantas muertas. Creo que esa es un poco la situación, y todavía uno sigue viendo, o gente que nos llama, o compañeros del plan, que consultan que todavía hay gente para sembrar verdeo. Yo le digo a esta situación que ya es tarde, y le pedimos a los productores que no gasten. Si ya no han sembrado en esta época, mediados de junio, como vos decías, ya ha entrado en invierno, para verdeo yo diría que no gasten y dejen esos potreros o síganlo aprontando para algún verdeo de verano. Es un poco la situación bastante diferente al año pasado, lo que es la situación de los verdeos de invierno, fundamentalmente avenas y raigras y muy pocos trigos, ¿no?
Uh-huh. Es cierto. Sobre todo, andando por esa zona donde, hace poco anduvimos por allí, nos desencontramos, pero hubiera sido aunque sea pegarnos un abrazo ahí en Colonia, pero es así, lo veíamos tal cual tú lo decías. Julio, lo que ya no se hizo, no se hizo. Ahora, lo que ya está hecho, sin duda, es como dice un poco el título, vamos a tratar de maximizar la producción de pasto, porque todavía queda un rato, recién arrancamos, ¿no? Aunque ha venido ahí mezclado un poco de algunos días de temperaturas bajas y heladas, y se ha empezado a ver en aquel verdor que teníamos ya algunos campos que parece que le hubieran pasado glifosato. Pero ¿qué recomendación se le puede dar a los productores viendo esta época del año y la situación a la cual tú referías de los verdeos que ya están instalados, ¿no?
Ahí va, eso me parece bueno aclarar, y hay dos situaciones. Una, gente que no ha podido o se ha atrasado la siembra, de verdeo de vuelta, lo que está hecho, y si no, habría, para esa gente que no tiene verdeo o no pudo hacer, la estrategia será usar, si necesita, suplementar estratégicamente. Para la otra situación donde existen los verdeos, se implantaron bien, porque el clima, la verdad que para eso, para la instalación ha sido muy buena, en esos verdeos instalados, ahí lo que deberíamos de ver, son tres cosas. Una, en qué estado está el cultivo, en qué estado está el verdeo, si está pronto para comer o no. Y los otros dos puntos importantes que creemos, no perderle pie, uno es el tema malezas, qué grado de malezamiento tiene, y si es necesario habrá que hacer algún control. Eso, y siempre aconsejamos el asesoramiento técnico de la zona, es fundamental. Lo más barato es asesorarse con alguien de confianza y que tenga experiencia. Y el otro punto que no gustaba tratar, y es un poco el título de esta presentación, es lo que es la fertilización y refertilización. Pero primero, ver en qué situación está, para qué lo necesitamos y qué volumen de forraje hay para tomar estas dos decisiones fundamentales, que son maleza y la aplicación de fertilizante.
Uh-huh. Julio, cuando hablamos de fertilizante, básicamente lo que estamos hablando es de fertilización nitrogenada, para, evidentemente, favorecer lo que es el desarrollo de parte aérea, de parte verde, ¿verdad? ¿Cuál dirías tú que sería el método a campo más, más fácil o el menos complicado para decir, de aquí en más hay que darle otro empujoncito, aportándole nitrógeno para llegar hasta la tan ansiada primavera, ¿no?
Sí, correcto. Ahora se van a ver, las ventajas que tienen los verdeos en estos dos meses hasta que empiece a aparecer los primeros calorcitos. Pero si se realizó una fertilización a la siembra adecuada, que eso es el primer paso, y una buena preparación, los dos otros momentos donde habría que refertilizar fundamentalmente con nitrógeno son luego de cada pastoreo, y si la opción es dejar para grano, en el momento de la encañazón sería el segundo momento. Eso es un poco los momentos para los tres momentos: a la siembra, ¿sí? Con uh-huh. con una fertilización de binario, fósforo y nitrógeno, que eso ya se supone que se hizo, y la opción que quedan ahora es luego de cada pastoreo y el encañazón. La forma más fácil de observar es ver qué tipo de verde tienen las hojas. Si uno ve que las hojas están en un verde oscuro, quiere decir, en general se puede decir que hay muy buenos niveles de nitrógeno. Si uno ve que las hojas están quedando pálidas, uno de los problemas que puede haber es la falta de nitrógeno. Con toda seguridad, con las últimas precipitaciones y teniendo en cuenta que estamos en invierno, la deficiencia de nitrógeno es normal. Y acá se lleva que si se hace un pastoreo, el cultivo está pronto para pastorear, después de pastorear se recomienda por lo menos hacer una o dos refertilizaciones luego de cada pastoreo. Lo que uno aconseja, si en general nunca sobra mucho dinero, si uno tiene 100 kilos para refertilizar, 100 kilos de urea para refertilizar, yo lo aconsejaría hacer dos aplicaciones de 50 kilos y no una sola de 100. ¿Por qué? Porque el nitrógeno dentro del suelo se comporta bastante, se pierde bastante rápido. El problema que podemos tener, si llegamos a aplicar los 100 kilos de una vez, nos caen 50, 60 milímetros después de aplicar y lo vamos a perder por lavado. Por eso, de vuelta, repito, lo ideal sería, si uno tiene 100, 150 kilos para aplicar a un verdeo de invierno, una avena, un ryegrass, es aconsejable hacer esos 150 kilos, 100 kilos, hacerlo en dos aplicaciones luego de cada pastoreo. Uh-huh. Y la otra receta que podemos plantear a los productores es un poco la respuesta que existe si uno compara avena o ryegrass. La opción es que uno tiene poca urea en estas situaciones y en estos momentos, si uno tiene un cultivo de avena y un cultivo de ryegrass, es recomendable refertilizar el ryegrass. Por supuesto, primero, lo ideal es refertilizar a los dos, pero si uno tiene poca disponibilidad de urea, el ryegrass. ¿Por qué el ryegrass? Porque en realidad, por kilo de nitrógeno o kilo de urea que agregamos, el ryegrass produce mucho más kilo de materia seca. Exacto. Ese es un poco el dato, y el número grande o el dato listo que se puede plantear es que yo con un kilo de nitrógeno produzco 15 o 20 kilos de materia seca de avena, en cambio en ryegrass con ese mismo kilo de nitrógeno que yo agrego como urea me va a producir 20 o 30 kilos. Por lo tanto podemos resumir eso, que si uno tiene poca urea, es aconsejable más aprovechar esa urea a un ryegrass que a una avena porque tiene mejor respuesta. Pero bueno, eso dependerá de la situación de cada uno de los productores y de qué tipo de cultivos tiene en cada situación, ¿no?
Está clarito, Julio. Yo venía llevándote un poco el punteo acá de los temas que venías planteando. ¿Querías hacer alguna referencia sobre el tema malezas, como para ir redondeando?
Sí, me parece bueno. A veces uno va a ver situaciones, tanto en alguna jornada que hemos realizado, y el productor está preocupado por qué fertilizante usar y cómo lo va a manejar. Uno a veces ve que los niveles de enmalezamiento son muy altos. Yo creo que en el tema maleza para verdeo, primero hay que convivir con ciertas malezas. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si los niveles de maleza no son muy altos, yo me quedaría tranquilo y trataría de comerlo con los animales, que es parte del forraje. Uh-huh. La situación se complica cuando tenemos algunas malezas prohibidas, tipo margarita de piria o alguna otra. Ahí sí me parece que el momento este del cultivo de la avena o el ryegrass es ideal para ir controlando esa maleza, porque con herbicidas relativamente sencillos y económicos se puede encontrar. Y la otra situación que sí sería más exigente en eliminar la mayoría de las malezas es cuando ese verdeo después queda para cosecha de semilla. Ahí sí, en esa situación trataría de usar los mejores herbicidas, fundamentalmente de hoja ancha, que son las principales malezas que tenemos en los verdeos de invierno, uh-huh. Usar toda la batería para controlar, para llegar a un fin del cultivo con mínimo maleza. Pero en resumen, Este momento donde plantamos un verdeo de invierno, además de producir forraje, es el momento ideal para el control de maleza. Fundamentalmente, gramilla, para irla eliminando, para llegar al momento de la siembra de pradera limpio de gramilla, y lo otro para ir controlando malezas complicadas y malezas prohibidas. Por eso, antes de pensar en la refertilización, habría que ver qué niveles de maleza tenemos. Y esto es como todo, y siempre en las jornadas que hacemos de manejo de verdeos, es preferible hacer pocos verdeos y bien hecho con el fertilizante que se necesita, con las malezas, con el control de maleza, la semilla que necesita, que hacer mucho y más o menos. Y en general lo que a veces uno ve en algunas situaciones que algunos productores hacen mucha área y después no tienen plata para el fertilizante.
Es cierto. Está clarito, Julio. Si no te queda nada más, solo me resta agradecerte tu participación como siempre y mandarte un abrazo.
Como siempre, a las órdenes. Y bueno, esto es una de las herramientas que uno tiene en la mano, y que los verdeos sean una ayuda y no un problema.
Exacto. Julio, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento hablando de este o de algún otro tema. Que sin duda los va a ver en el correr del invierno, esta estación que se nos viene, que sin duda es la más difícil de pasar, pero por suerte, dijo aquel, si un problema tiene solución, entonces no es problema. Así que en cualquier momento te volvemos a convocar. Ahora sí, un abrazo, Julio, y nos reencontramos en cualquier momento.
Un fuerte abrazo y buen provecho a toda la familia rural.
Bien, allí el ingeniero Julio Perrachón, desde la zona litoral, la zona de Colonia, por allí, donde están sus pagos, hablando de verdeos de invierno, ¿no? Un tema de todos los años, pero que siempre hay cosas que repasar, siempre hay cosas que hacer. Como decía él, ¿no? Es decir, a veces menos, pero mejor, y los resultados van a ser en consecuencia. Antes de irnos a una breve pausa, le voy a recordar la forma de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa y venimos hablando con el ingeniero Ricardo Ferro sobre el tema registros, carpetas verdes, hay varias cosas para tocar con él luego de esta gente que ha confiado en nosotros y nos acompaña sábado a sábado. Ya venimos. Bien, venimos en este segundo bloque, como ya se los habíamos adelantado, para hablar con este señor con el cual llevamos miles de kilómetros hechos por la Regional Este y otras más, que es el hoy director de la Regional Este, el ingeniero Ricardo Ferro, el cachorro, como yo lo llamo cariñosamente. Vamos a guardar un poco la formalidad, por lo menos. Ricardo, es un gusto que estés acá en Radio Plan. Para hablar de un tema, de como lo adelantábamos hoy, en el que yo creo que hay que hacerle, sobre todo a la gente, perder el miedo, ¿no?
Ahí está, sí. Bueno, primero que nada, hola Gustavo. Es un placer estar debutando en el programa, mi primera intervención. Como vos decías, un poco la idea de esta salida, digamos, es tratar de que el productor se anime, ¿verdad?, a registrar todo lo que sucede en el establecimiento, las compras, las entradas, ¿verdad? El productor de alguna manera lo hace, ¿no? Uno muchas veces va a la casa de alguien y ve que en el almanaque anota cosas, es decir, que no partimos de cero, digamos, ¿no? Pero creo que lo interesante sería pasar a esa segunda etapa, que es entrar en nuestra carpeta verde, nuestra querida carpeta verde, de forma tal de que con los resultados a la vista, calculando los kilos de carne, calculando las preñeces, a través de la registración que va haciendo en la carpeta verde, pueda tomar mejores decisiones hacia el futuro. Y lo que es importante, que es una herramienta muy linda de todo esto, es poder compararse uno mismo a través de los años, y también compararse simultáneamente con vecinos, con un grupo de productores, y eso realmente ayuda a tomar decisiones inteligentes, ¿verdad?
Uh-huh. ¿No? En definitiva, digo, de las razones de por qué llevar registro, o sea, lo que tratamos de plantear a la gente es decir, bueno, ¿qué ventajas puede tener llevar registros? Yo creo que tú mencionabas algunas, pero digo, son muchas más, y saber cuánto gasto en determinado rubro, cuánto gasto en la veterinaria, combustible, yo qué sé, todos los rubros que yo quiera incluir, y en definitiva saber, bueno, si mi negocio, qué temperatura tiene, en definitiva, ¿no?
Sí, sí, saber dónde uno está parado.
Exacto.
En qué rubros se gana, en qué rubros se pierde. Y aparte creo que lo que es importante, hoy en día hay muchos productores, por ejemplo acá en Maldonado, que ni soñaban con una posibilidad agrícola, ¿no? Y, uh-huh. y por ejemplo se le están planteando posibilidades que si no tienen los números concretos del negocio que están haciendo, y no van a saber hasta qué punto les sirve o no les sirve lo nuevo que le están planteando, ¿verdad? Es decir, que es fundamental, y hoy en día yo creo que no nos podemos dar el lujo, digamos, de no llevar una administración, una gestión de nuestros establecimientos, ¿no?
Hagamos el siguiente ejercicio, Cachorro. Yo soy un productor al cual estoy charlando contigo, y decir, bueno, Ferro, ¿sabe una cosa? Me convenció. Voy a empezar a llevar registros. Porque me permite todo eso que usted me dice, yo puedo comparar años. Usted te dirá después cuáles son las cosas que yo tengo que registrar. Me parece que mucho tiempo no me va a llevar, digo, porque incluso lo puedo hacer yo, pero de repente hay alguno de los gurises que ya está medio grande y que puede por lo menos juntar todo lo que son comprobantes, ordenarlos, en fin, lo podemos hacer quizá en forma también familiar, si de una empresa familiar se trata. Ahora, para arrancar, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Mira, de lo que dijiste creo que lo interesante es, porque hay gente que realmente no les gusta llevar los números, ¿no? Pero como decía, no nos podemos dar el lujo de eso. Pero siempre dentro de la familia hay alguien que le gusta, y por ejemplo, como vos decías, los gurises, de repente ellos tienen más facilidad que nosotros, e incluso también es una forma de integrarlos a la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, como vos decías, el productor que está ahí, que está con casi decidido a empezar, y bueno, yo le recomendaría que empezara a juntar a todos los comprobantes, boletas, en fin, en una bolsita de nylon, ponele, y que una vez que los vaya reuniendo, una vez al mes, los vaya pasando a la carpeta. Y lo primero, digo, simultáneamente a eso, sería contactarse con el técnico del plan de la zona, para que de alguna manera les dé, digamos, las primeras indicaciones. Pero repito, y como lo decías vos, es algo muy sencillo, no lleva mucho tiempo, es simplemente la prolijidad de ir guardando cada uno y todas las boletas, los comprobantes que haya, y juntarlos, digamos, y al final de mes, digamos, registrarlo en la carpeta verde, por ejemplo.
Exacto. Cachorro, para que la gente, porque es un término que se repite y se repite, ¿qué es la carpeta verde? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tiene adentro?
Y la carpeta verde es una carpeta, como se dice, ¿verdad?, en la cual se registran todos los movimientos, todas las compras, todas las ventas. Está muy bien muy bien diseñada, digamos, creo que cumple uno de los requisitos fundamentales de la registración, que tiene que ser sencillo, que tiene que ser fácil comprensión, de manera tal de que cada cosa se meta, digamos, en el rubro correspondiente, ¿no? Entonces ahí se registra lo que va ocurriendo durante todo el año, movimientos de ganado, de stock, en fin, todo, absolutamente todo, y al finalizar el ejercicio, es decir, ahora, por ejemplo, el 1 de julio estaríamos empezando el próximo ejercicio, y el 30 de junio del 2011 estaríamos cerrando el ejercicio.
O sea que sería un buen momento como para arrancar, ¿no?
¿Cómo?
Sería un buen momento como para arrancar.
Ah, yo creo que sí. No, incluso hasta, digo, teniendo la prolijidad de ir guardando boletas y todo, pues se puede arrancar hasta un poquito más tarde, ¿verdad? Uh-huh. Y aprovechar también la declaración jurada, está obligatoria, que habría que hacer ahora el 30 de junio para digamos, para de alguna manera tener claro el stock de animales que tenemos y una idea del peso, cosa que también es muy importante en un establecimiento, tener una idea del peso de las distintas categorías que tenemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto tiene un costo?
No, esto no tiene ningún costo. Lo único, digamos, una vez que el productor que desea comenzar con este tipo de registración, como decíamos, contactarse con el técnico, y bueno, un compromiso, digamos, moral, por decirlo de alguna manera, de que una vez que el técnico le entregue a carpeta, que no tiene costo, repito, la va a llenar, ¿verdad?
Uh-huh. El, por supuesto, ¿no? Aparte del uso que hace el propio productor de la información que él mismo genera, esto por supuesto también después se integra, no solamente con datos individuales, sino de datos de grupos, que eso me olvidé preguntarte, ¿se puede hacer en grupo también, no?
Claro, sí, el ideal, ¿verdad? El ideal es llenarlo en forma de grupo, porque ahí las comparaciones son más valiosas, son más transparentes, porque digamos, estamos hablando de productores, vecinos, que tuvieron las mismas lluvias, que incluso es el mismo técnico del grupo que le está ayudando a cerrar la carpeta, ¿verdad? Uh-huh. Y algo interesante que no hemos dicho, que digamos cada productor, ¿verdad?, tiene un código en el cual solamente el técnico que le lleva la carpeta sabe que una carpeta corresponde a determinado titular, es decir, como vos muy bien decías, después cuando se comparan los resultados de una carpeta en particular con el promedio de todo el país, ¿verdad? Ahí no se habla de Juan Pérez, sino se habla del productor 005 de tal lado.
Exacto. La reserva de la identidad, de datos, es total. O sea, interesa, tiene valor como empresa, no como para saber de quién es o dónde vive, ¿no? Es decir, es absolutamente objetivo y se garantiza el total anonimato del titular de la empresa, ¿no?
Seguro.
Exacto. No sé si querías agregar alguna otra cosa más. Yo estaba mirando un poco lo que hemos charlado estos días con el tema de las carpetas verdes, pero
simplemente,
si yo fuera productor, yo te diría que ya me convenciste.
¿Eh?
Si en realidad estuviéramos en un diálogo de productor a técnico, yo diría que ya me convenciste, pero bueno.
Yo creo que la utilidad es grande, sí, es muy grande, el poder comparar el establecimiento de uno con una media de todo el país. Por supuesto que los resultados de las carpetas verdes del plan son tendencias, ¿verdad? Porque digo, uh-huh, no son una muestra significativa de lo que es la totalidad de los productores, ¿no? Pero son tendencias que nos sirven para saber dónde estamos ubicados y yo diría que hoy en día que es tan importante estar arriba de las cosas, saber cuánto vale lo que uno tiene, cuánto pesa el ganado que uno tiene, de dónde está parado, cuántos kilos de carne estamos produciendo, son cosas tan importantes que alguien en la familia lo tiene que hacer eso. Y no es una cosa complicada, y siendo honestos con uno mismo, registrando las cosas lo mejor posible, ¿verdad?, la calidad de la información va a ser mejor.
Uh-huh.
Eso, ¿no?, de que realmente que es una herramienta más que tiene el productor para tomar decisiones.
No tengo la más mínima duda, digo yo, y en mi casa, vamos a hablar en plata, en mi casa lo hago yo, lo que tengo es un... esos bibliolatos y una máquina de hacer agujeritos y bueno, comprobante que viene, por supuesto separado por lo que es, no sé, el pago de distintas cosas, un par de agujeritos y al bibliolato, y ahí tengo todo, ¿verdad? Con ello puedo jugar, manejarlo, ver cuánto gasto en esto, cuánto gasto en lo otro, en dónde puedo de repente ahorrar algo para derivar eso en otro lado, pero si no sé, si como decías tú, ¿no?, si no sé dónde estoy parado, difícil pueda tomar una decisión, como todos la tomamos en nuestros respectivos hogares, con la economía hogareña o con la economía del establecimiento, que por supuesto también está integrada, máxime cuando hablamos sobre sobre empresas familiares, ¿no? O sea que no es ningún sacrificio, es solamente ponérselo en la cabeza y después surge solo, ¿eh? A veces si uno se acumula mucho papel en la camioneta, los manotea y baja y ya, agujero y para el archivo para tenerlo allí al momento de tomar decisiones, ¿no? Así que no es nada complicado.
Sí, yo también de repente le sugeriría al productor que está ahí, digo, que se acerque a alguien que lo esté llevando y que realmente ese productor que ya lleva registro, que le diga la ventaja que está obteniendo, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces de par a par salen mejor los resultados.
Exacto. Cachorro, no sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos por haber participado, bueno, por haber debutado, mejor dicho, aquí
bueno,
en Radio
muy bien.
Plan.
No, creo que estaría todo por ahí. Bueno, de repente más adelante hacemos alguna otra intervención.
¿Cómo no?
Bueno, un abrazo, Gustavo, y hasta pronto.
Un abrazo, Cachorro, y bueno, y hasta los próximos kilómetros.
Saludos por ahí.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bien, allí estuvimos con el director de la Regional Este, el ingeniero Ricardo Ferro, hablando sobre el tema carpetas verdes, registros, por qué llevarlos. Y bueno, por supuesto, ¿no? Uno está, dirá, bueno, tú porque estás de ese lado del mostrador, ¿no? Pero realmente, nosotros también estuvimos en la actividad financiera viendo lo del otro lado del mostrador, cuando se le pedía a productores, en fin, o a otros empresarios de otros rubros, lo que es el tema balances, etcétera. El que tenía las cosas ordenadas sabía dónde estaba parado. Y para uno, bueno, al momento de hacer o de mirar una carpeta, decía, bueno, realmente aquí estoy ante un productor o un empresario de otro rubro que sabe dónde está parado y que tiene las cosas ordenadas, ¿eh? Y eso, créame, que después de que lo empiece a hacer, le va a venir una sensación como de más seguridad, ¿eh? Decir, bueno, ahora como que siento algo más firme bajo los pies. Es algo personal, de la experiencia personal, y aparte de lo que hemos visto durante unos cuantos años en el sistema financiero, viendo distintas realidades. Ya como para ir redondeando, como siempre queremos a veces repasar alguna de las actividades del Instituto Plan Agropecuario. No, en este caso estamos hablando de mensajes. Esto viene de Soriano. Con el tema de los grupos, el Plan Agropecuario está formando alguno para la zona de Soriano. J. Arrieta. Bueno, esto por supuesto lo derivamos a quienes tengan que ver con esto, si es a la regional o alguno de los compañeros de aquí de Montevideo. Lo bueno es que cuando nos lleguen esto, dejen algún mensaje, dejen algún teléfono de contacto. Lo podemos hacer vía aire, pero lo mejor es que las preguntas lleguen con algún número, ya sea de un celular, una dirección de mail, en fin, como para contestarle, porque es una pregunta muy, muy concreta, pero por supuesto vamos a tratar de, por todas formas, de que la respuesta les llegue. Bien, no nos queda más que invitarlos para el próximo sábado a un nuevo programa de Radio Plan, que va a llevar el número 40 ya. Aquí, los sábados, a las 12, en la Vieja Rural. El abrazo de siempre y nos reencontramos en 7 días. Si le parece, y como siempre, les decimos, este es el primer espacio de extensión para el sector ganadero, el programa del Plan Agropecuario. Un abrazo y hasta el sábado.